Comienza un nuevo episodio del podcast Urban Explorers.
Episodio número 10, especial Eslovenia. Anda.
Hablamos sobre Eslovenia, un país de la Europa Central conocido por sus paisajes naturales que tienen mucho que ofrecer. ¿Y por qué nos vamos a Eslovenia?
Eso digo yo.
Bueno, es una de las sugerencias de nuestro querido público, entre ellos Pepe de Utopía Café, del centro de Sevilla, que nos pidió...
Fantásticos cafés, ¿eh? Para que esté por la zona, que se acerque a probarlo.
Correcto, y además también nos pidió que si hablábamos de Eslovenia, que es uno de los destinos que él tiene en mente para el año que viene.
Pues nada, Pepe, escucha con atención y mientras te tomas un cafelito, escuchando el programa.
En los próximos minutos nos adentraremos en Eslovenia. Este país de la Europa Central es fronterizo con Italia, Croacia, Austria, Hungría y el mar Adriático, aunque de mar tiene más bien poco.
4 metros, ¿no?
Unos pocos kilómetros. Es un país relativamente barato para viajar, sin menospreciarlo en absoluto, ¿no? Sino que puede ser bastante asequible para viajeros como nosotros. Tampoco debe echarnos para atrás el idioma, ya que controla el inglés y, si no, el lenguaje universal de las señales, como nos pasó en la Eslovenia más profunda.
En el peor de los casos, solo... las manos siempre ayudan, ¿no?
Correcto, solo encontramos a una persona que no hablaba inglés y nos entendimos perfectamente por señas. Bueno, para llegar desde España, concretamente desde Sevilla, lo mejor es volar al noreste de Italia y de allí alquilar un coche.
¿Al noreste de Italia a dónde? ¿A Venecia, por ejemplo?
Por ejemplo, Bérgamo, Venecia, Trieste, whatever, cualquier zona.
¿Cuál
de...
Me da igual, vaya pregunta que me has hecho, ¿no?
Correcto. Si viajas... No, hombre, en el noreste de Italia, vamos, todos los aeropuertos que puedan estar conectados con la ciudad de la que vayamos a salir, ¿vale?
Sí, pero que es más barato ir a Italia que a Austria, por ejemplo, ¿no?
Sí, está mejor conectado también por Italia. Es más fácil llegar desde Italia.
Bueno.
Como decíamos, si viajas en coche, como fue nuestro caso, no olvides comprar tu viñeta. De esto ya hablamos en el episodio de destinos alternativos, pero cabe recalcarlo porque si no te puedes llevar una buena multa. Esto es como una pegatina que te pones en el frontal del coche y automáticamente cuando pasas por la autopista, las cámaras, en vez de un peaje en el que te tengas que parar, igual que ocurre aquí, allí simplemente la cámara detecta si tienes la viñeta puesta y para adelante, sin ningún problema... ¿Sabes? No tienes que parar.
Bueno, más cómodo.
También hay que tener en cuenta que la gasolina en Eslovenia es más barata que en Italia, así que asegúrate de llenar el depósito antes de volver. En una semana por Eslovenia podemos ir del urbano al lado rural, disfrutar del deporte de aventura si es que te gusta, no es mi caso, pero bueno, también hay mucha oferta en este sentido. También las rutas familiares, que tampoco es mi caso, pero es muy senderismo.
Pero lo que viene ahora...
Sí, senderismo, gastronomía y vino, las tradiciones, pero sobre todo pues de la naturaleza, ¿no? Es un país muy verde que sabes bien explotar lo que tiene. Si vas en coche por el país, como indicábamos antes, podrás encontrar aparcamiento y lanzaderas con autobuses para casi todo lo que visites. En algunos sitios el aparcamiento será gratuito y en otros de pago, pero siempre merecerá la pena, seguramente.
Fantástico.
En nuestro viaje, cuando estuvimos este verano, pasamos de Pirán a Ljubljana, paramos por el castillo de Predjama. Predjama, creo que se pronuncia, es complicado,
sí,
vamos
que...
a tener dificultades para mencionar algunas ciudades.
Va de pitorreo con esto, pero bueno.
Un poco, pero bueno. Pasamos, tampoco tenemos expertos en esloveno entre los oyentes probablemente.
Nunca se sabe.
Pero bueno, también pasamos 2 días en la capital eslovena, ya que no somos muy urbanitas y nos gusta mucho disfrutar de las grandes ciudades. Y Liubliana, sin duda, es, además de la capital, pues la ciudad más poblada y la más importante. Pasamos 2 días en esta capital, como decía, nos adentramos en 2 ocasiones por diversas rutas que hay en los Alpes Julianos, hay muchísimas, pero nosotros hicimos un par de ellas, y además nos adentramos por la región más oriental con una breve parada por Maribor y Tuy.
Venga, ¿qué vemos y qué hacemos en Eslovenia? ¿Cuáles son los principales reclamos turísticos?
Hay una serie de iconos turísticos a lo largo del país que son, pues, esos sitios imprescindibles a los que va todo el mundo. Y por ello, pues, también son los que están más repletos de gente. Algunos de ellos, pues, no llegamos a entrar precisamente por esto de lo que estamos hablando, pero es muy recomendable, todo el mundo lo recomienda y yo en una segunda visita probablemente haga parada en ellos. Hablamos de las cuevas, no os riáis de mí, pero hablamos, a ver si sé pronunciarlo, las cuevas de Postojna y Skokjan, o algo así.
Bueno, ante la duda,
las dos cuevas conocidas de Eslovenia.
Las dos cuevas. Y dejaremos toda la información por escrito para que podáis verlo sin depender de nuestra pronunciación guapa del esloveno.
Bueno, la de Postojna es una de las cuevas más grandes del mundo y es también la más cara y la más visitada. También tiene un trenecito que la recorre. En fin, es bastante, está muy preparado aquello. Y cuesta las de Postojna cuesta unos 23 euros y la de Coquia, que no sé cómo se dice, 16 euros. La entrada, también hay una entrada conjunta de la cueva al castillo, que son como unos 32 euros, además tienes que pagar un parking por 4 euros, en fin, que es un desembolso curioso.
Claro.
Y aunque si vas en familia, pues te va a salir por un ojo de la cara, es verdad que los niños pagan un poco menos, pero sí que es un buen reclamo para ese turismo familiar, ¿no? De una visita interesante.
Para echar una jornada en familia es estupendo, sí. ¿No? Muy bien.
Por otro lado, tenemos el castillo de Predijama, que es bastante conocido. Es este castillo que está metido como en una cueva y en una montañita. La imagen es bastante, bastante habitual, es uno de los iconos, ¿no? del país.
Uh-huh.
Su entrada es de 13,90, pero aquí nosotros tampoco entramos. Nos limitamos a visitar su entorno, a apreciar la belleza singular de este icono de Eslovenia. Hicimos algunas fotos desde fuera y nos marchamos.
¿Qué más?
Bueno, pues otra parada imprescindible de Eslovenia es Ljubljana, la capital. Es una ciudad muy moderna, muy grande, bonita y para echar un par de días se puede ver bastante bien. Yo recomiendo la ruta por Ljubljana, puede comenzar con una jornada subiendo al castillo en funicular,
uh-huh.
que es bastante asequible y te sube hasta arriba, que la colina son unos 375 metros de altura, por lo que merece la pena subirla en funicular.
No está mal.
Y además tiene unas vistas preciosas. El castillo es bastante normalito, no todo el mundo paga por entrar, pero sí puedes pasearte por dentro y ver toda la colina sin tener que entrar en el castillo y merece la pena. Luego la bajada sí se puede hacer andando, porque para
que
bajar...
Es más cómoda, ¿no?
Es más cómoda y además pues tienes vista a toda la ciudad, porque la colina como que corona toda la ciudad y se ve todo el centro y es bastante bonito.
Pero bueno, con lo que me gustan a mí las vistas.
Pues sí, no van a ser las únicas vistas que recomendemos de Ljubljana.
Genial.
Una vez llegamos al casco antiguo de Ljubljana, lo importante aquí, pues bueno, un paseo por la Plaza Mesnik, que es donde está el ayuntamiento, donde también se puede entrar, la catedral, la Plaza Presnerov, a la que se llega cruzando este río Ljubljanica que vamos a encontrar a lo largo de toda la ciudad, todo el centro sobre todo,
uh-huh.
y que se llega a través del puente triple, que también muy conocido y que está súper concurrido siempre. Es enorme, un puente con 3 vías
uh-huh.
diferentes, pero que conforman todas ellas
este
puente triple, que de noche como que se ilumina y también es un icono más, ¿no? Como decíamos. Y otro puente importante que se me olvidaba es el puente del dragón. Bueno, tiene dragones al inicio, no es un puente, el puente no simula un dragón, sino que tiene dos dragones al inicio de este puente,
ajá.
que es el símbolo de Ljubljana.
Vale.
Ljubljana es mucho más que este casco histórico y que su patrimonio y su historia. También tiene un toque alternativo y una muestra de ello lo podemos ver en Metelkova Mesto. Es un recinto militar que fue convertido en una comuna en los años 90.
Ajá.
Y a día de hoy es la mejor, pasear de día por allí es la mejor manera de visualizar la resaca.
Ah, de visualizar el concepto de resaca, ¿no?
Exacto.
Si quieres encontrar el sitio de la resaca universal,
es
ahí
va. Metelkova, Mesto de día.
Vale.
A día de hoy, como decía, es una mezcla entre una muestra de arte urbano colectivo.
Sí.
Porque los diferentes edificios, pues hay artistas que lo han personalizado, por así decirlo, con sus obras, todo muy ecléctico y muy urbano.
Uh-huh.
Pero también por la noche se convierte pues en una discoteca enorme con clubes nocturnos, actuaciones, fiestas privadas, donde yo creo que corre algo más que el alcohol.
Ajá.
Sin duda, uno de los lugares más característicos y singulares de Ljubljana.
Vamos, que al que le guste la fiesta ya sabe dónde ir, ¿no?
Y a los que les guste el arte urbano y... vale, de día también, de día que es noche. A lo que fuimos nosotros. Vale, de noche vale. No nos atrevimos a asomarnos, pero bueno, para gustos los colores. Y hablando de Ljubljana y de arquitectura, es imprescindible hablar de Plečnik, que no sé cómo se pronuncia, pero nosotros le llamamos Plečnik porque es tal cual como se escribe en español.
Muy bien.
Y que dejó su influencia en el crecimiento de la ciudad. Es, vamos, un arquitecto bastante reconocido, tenía una casa, la casa Plečnik se puede visitar, pero imprescindible para conocer la influencia de este arquitecto y su estilo es la Biblioteca Nacional, que se puede visitar por dentro y es bastante impresionante, pero además para los amantes de las bibliotecas y de los libros es imprescindible visita.
Una parada obligatoria, ¿no?
Para complementar nuestra ruta por Ljubljana, resulta que nosotros cuando nos alojamos allí, en un apartamento, estábamos en la calle del cementerio.
Anda.
Pero precisamente el cementerio es una de las cosas, uno de los puntos turísticos que es recomendable visitar. Así que bueno, ahí queda, está un poco alejado, pero si estás por la zona, pues...
¿Lo viste?
Merece la visita, sí, nosotros fuimos. Y la verdad es que nos gustó. No, a lo mejor no como para ir en exclusiva ni nada, pero bueno, la entrada es libre y un paseo por allí es curioso, bueno, es algo diferente.
Ya que lo tienes cerca, ¿por qué no lo vas a disfrutar, no?
Y por supuesto, un paseo por el Parque Tivoli. No tiene nada que ver con el Tivoli de Copenhague.
Pero...
que no es un parque de atracciones, no, que es un parque verde de árboles.
Ah, o sea, ¿ves? Como...
está salpicado de esculturas, bonito para dar un paseo.
O sea que es un parque, no un parque de atracciones, claro.
Un parque. Parque.
Vale. Que con ese nombre lleva a confusión.
Pues sí.
¿Qué más podemos hacer por Ljubljana?
Es imprescindible, hablando de vistas, como te decía antes que te iba a recomendar otro sitio con vistas, hay un rascacielos que en la cúspide tiene una especie de pub. Se llama Nebotičnik y es muy recomendable pasar el final del día, al atardecer, pues subir arriba y ver todas las vistas que de la
que
ciudad.
Que ofrece de la ciudad, ¿no?
Es bastante recomendable. Puedes subir sin tener que consumir, pero hombre, lo recomendable es tomarte algo porque así no estás molestando a la gente.
A mí es una de las cosas que más me gusta hacer. Si hay, si hay un rascacielos o varios, ¿no?, en las ciudades, siempre me gusta subir a uno a disfrutar, de por ejemplo, de un atardecer con una cervecita.
Correcto. Y hablando de cervezas, también hay lugares de cervezas artesanas. Va a ser complicado pronunciaroslo sin que la líe un poco y no creo que os sirva de mucho, pero se escribe así como Pivnica Lajba, ¿vale? Bueno. Tienen cervezas artesanas muy ricas, bastante conocidas algunas, pero merece la pena y también tienen algunos platos locales.
Muy bueno.
Café de especialidad, por favor. Hay mínimo 3 lugares que yo encontré de café de especialidad en Eslovenia y me hicieron muy feliz. En Eslovenia no, en Ljubljana.
En Ljubljana.
Correcto. Mariposa Coffee Roasters, por ejemplo. Otro que se llama, imposible de pronunciar,
Cerno,
con C y con Z, en todo el centro. Y después, junto al río también hay otro lugar que se llama Mala Prazarna. Y también tienen café de especialidad. Ahí los 3 los probé y con los 3 maravillada totalmente.
Es una de las primeras cosas que miramos siempre que vamos a un sitio, ¿eh?
Correcto.
Las cafeterías de especialidad para tomarnos un cafelazo por la mañanita.
Exacto. Y otra experiencia imprescindible que, por supuesto, nosotros probamos, un picnic en el río. Con vinos eslovenos, con un poquito de chacina.
¿En Eslovenia hay vino?
Quesos. En Eslovenia hay una pecha de vino. Luego
¿sí?
lo contamos.
Luego lo contamos, ¿no?
Y cerramos nuestra visita a Ljubljana con sitios para comer. Si tienes suerte de estar un viernes en la capital eslovena, tienes que pasarte por el Open Kitchen Market.
¿Y eso qué es?
Pues la plaza junto al mercado que se llena de puestos de comida y puedes comprar un poco de todo de cada uno de los puestos y te pones allí al aire libre a comer en las sillas y el rollo picnic, ¿no?, que tienen allí montado.
Muy interesante.
Si no es viernes, también es una muy buena opción comer en el propio restaurante que hay bajo el mercado, donde el producto no puede ser más fresco. Para cenar, 2 recomendaciones. O bien el picnic que comentábamos antes en la ribera del río, o también pasear por la zona del río. Hay un montón de bares que podemos probar. Hay algunos de vinos también muy interesantes. Pero hay una zona con bastante ambiente y algunos bares recomendables, que es la calle Eiprova.
Bueno, ya conocemos lo más destacado de Ljubljana. Y ahora, ¿cuáles serían otros destinos atractivos de Eslovenia?
Piran, sin duda, es otra de las ciudades destacables que deberíamos de visitar. Todo esto sin adentrarnos todavía en la parte natural por lo que tanto es conocida en Eslovenia. Sin embargo, Piran, sobre todo si vienes desde Italia, es una parada obligada. Es una ciudad bastante turística y hay mucha gente visitándola normalmente, por lo que si vas en coche tienes que tener en cuenta que debes dejar tu vehículo en uno de los aparcamientos de pago que hay en las inmediaciones.
Vale.
El aparcamiento recomendable es el que está en la zona del mar y tienes una lanzadera con un autobús gratuito que te lleva al centro, por lo que no hay ningún problema, aunque lo recomendable siempre es ir prontito porque se llenan bastante.
¿Y allí qué podemos hacer?
Bueno, el paisaje de Piran ofrece como un paisaje completamente complementario al del resto de ciudades eslovenas porque es una zona de costa. Si vienes en verano, hace buen tiempo, no te olvides el bañador porque puedes bañarte en las playas que hay en este pueblo, aunque son de cemento y conviene que te lleves una toalla. Allí lo que se lleva a la gente son como unas toallas acolchaditas.
Como unas colchonetitas, ¿no?
Unas colchonetitas así para no clavarse el cemento.
Qué bien.
Pero bueno, la gente lo disfruta igual y cuando hace calor pega un baño bastante.
Y se agradece, seguro.
Correcto. Aquí lo más característico de Piran es la Plaza Tartinio. Lo he dicho muy rápido para que no parezca que lo digo mal, pero bueno, es en honor al compositor Giuseppe Tartini. Es la plaza más famosa de Piran y desde el campanario que hay en la catedral, que está más arriba, hay que subir una cuesta bastante pronunciada y la entrada y la subida al campanario cuesta como 1 euro aproximadamente, pero ofrece unas vistas preciosas del pueblo y sobre todo de esta característica plaza, que sale en todas las guías y es la más conocida. De hecho, es portada de la guía.
Es la portada de Lonely Planet.
De Lonely Planet, correcto. Pero bueno, merece la pena. Y un atardecer aquí, de hecho, el campanario está abierto de 10 a 8, por lo que un atardecer con estas vistas son fundamentales, ¿no? Una de esas cosas fundamentales que hay que hacer.
Qué guay, me la apunto.
También es interesante pues pasear por las callejuelas, una vez que bajas del campanario hacia abajo, dirigirte hacia el faro y disfrutar pues de esas calles estrechas, ya que vas bajando, pues no cuesta tanto como la subida. Especialmente recomendable pues hacer una parada en la plaza Promaxki o algo así, que aquí puedes comer y hay un sitio bastante chulo que se llama Fritolin Pricantini, donde tienen pescados y productos del mar y te puedes pides aquí la comida, que es como una especie de puesto, bueno, es un local, pero solo sirven comida y tú te la llevas, la pides y te la llevas, como si fueran pizzas o yo qué sé, y luego te puedes tomar una cerveza en la cantina, que tienen allí bastantes mesas en la plaza y tal, y es una experiencia muy chula.
Planazo, ¿no?
Y a muy buen precio también, todo hay que decirlo.
Mejor, incluso mejor.
Bueno, como decía, Piran es uno de los lugares por donde pasa la mayoría de turistas que visitan Eslovenia, sobre todo si llegas desde Italia o pasas hacia Croacia, como que viene de paso, ¿no? Sin embargo, no debemos pasar por alto también Koper, que está justo al lado. Es un pueblecito cercano y allí fue donde nos alojamos nosotros, mucho más asequible, por supuesto. Y el casco histórico, la verdad, es que tiene poco que envidiarle al de Piran. Y los últimos iconos de los que tenemos que hablar cuando hablamos de Eslovenia es, por supuesto, la Garganta del Vingar.
¿Estamos hablando ya de naturaleza?
Exacto, pasamos a la zona natural de Eslovenia. No creáis que nos vamos a quedar aquí, pero lo más destacado y lo más concurrido que vas a encontrar aquí son la Garganta del Vingar, que es un recorrido por la ribera del Vingar para todos los públicos. Es bastante accesible y se puede ir. Hay un caminito de madera que lo va bordeando y se puede ir bastante bien. Lo cruzas varias veces.
Senderismo.
Correcto, senderismo. Vale. Es un poco caro, está muy saturado, pero bueno, tiene una belleza singular y merece la pena ver este sitio si no te genera ansiedad las colas de la gente y las peleas para hacerte las mismas fotos todo el mundo.
Tenemos fotopoint, ¿no? Para Instagram, ¿no?
Pero bueno, es uno de los iconos, como decíamos. Y otro imprescindible también y repleto de locales y turistas son los lagos de los Alpes Julianos y todo el entorno de los Alpes Julianos, por supuesto. Todos los valles que nos encontramos allí, en fin. Inmenso. Tenemos para elegir y probablemente encontremos sitios hasta que no estén saturados siquiera de turistas,
pues
porque
seguro.
Es inmenso.
Qué bueno.
Las mejores rutas, al menos las que nosotros hicimos y yo recomiendo. Los lagos eslovenos, llegar temprano al lago Bled para un rápido baño, disfrutar de las vistas y hacer una de las fotos más icónicas de Eslovenia. Este lago es bastante grande y en su centro tiene una pequeña islita a la que se puede llegar, pero no es necesario porque
tampoco
es un poco caro.
Uh-huh.
Y tiene una iglesia en medio y es la típica foto del lago Bled. Correcto. Eso sí, pues este lago nosotros lo metimos el coche en un parking que había justo en la parte más céntrica del lago, que nos costó un poco caro, pero lo raro era encontrar sitio libre ahí y lo que hicimos fue dejarlo una hora, bajamos los bañadores, nos pegamos un baño, hicimos nuestra foto, disfrutamos del paisaje espectacular y nos fuimos a otro sitio.
En lo que dura una hora de ticket.
Correcto, aprovechamos esa hora que yo creo que eran unos 8 euros, en fin, carísimo.
Madre mía.
Sí, sí, bastante caro. O menos, pero me pareció caro igualmente.
Sí, sí, sí.
Pero merece la pena para eso, para echar el ratito, porque si no es muy complicado parar, no puedes parar a lo largo del recorrido de la carretera que hay en el lago, es imposible, además que obstaculizas mucho y tienes por fuerza fuerza que dejar el coche.
En el parking, ¿no?
Exacto. Pero bueno, no queda aquí la cosa, sino que para el picnic lo recomendable es trasladarnos al lago Boini.
¿A dónde?
Cada vez que digo un nombre me miras con cara rara, pero el lago Boini es también inmenso, un poco menos conocido y por ello menos saturado, pero también hay bastante gente y a su vez también tiene mucho más aforo para poder dejar el coche. Además tienen lanzaderas, a lo mejor por 7 euros la jornada puedes dejar el coche allí, si vais 4 sale por nada y menos,
claro.
Y con el autobús, por muy lejos que esté ese parking, te deja luego allí en el centro del lago y puedes parar, hacer tu picnic, bañarte y echar todas las horas que hagan falta.
Muy bien.
Aquí las vistas son realmente impresionantes, bañarse aquí es todo un lujo. No te olvides los escarpines o pies de gato para bañarte en ambos lagos, ¿vale? Bled, porque es un poco fanganoso y no es muy agradable al tacto. Y en el caso de Bohini, porque eres de piedra y te clavas todo, te haces un poco de daño. Pero bueno, está repleto de gente, pero es bastante recomendable. Y las vistas, la verdad es que te tiras en el agua y ves toda la montaña al fondo, es idílico.
Tiene que ser una pasada, ¿eh?
Sin duda. A la vuelta, si te alojas en Ljubljana, por ejemplo, puedes pasar por el pueblo de Skofja Loka.
¿Y eso qué?
Skofja Loka es también otro de los imprescindibles y es bastante recomendable. Se atraviesa el municipio de Sorica, cuyas vistas también son idílicas, y este pueblo es pues así un rollo muy medieval. Bueno, luego doy algunas pinceladas más sobre esto. Otra de las rutas naturales recomendadas y más destacadas, pues cualquiera por los Alpes Julianos, como decíamos. Hay una parte más occidental que está coronada por el Triglav, el monte Triglav, que es la enseña del país y aparece de hecho en la bandera. Y por otro lado tenemos una zona más oriental que es quizá menos conocida y menos habitual y es en la que nos adentramos nosotros y es lo más recomendable de todo lo que hice.
Anda.
Y nada más que por como te lo he gesticulado tienes ganas de ir.
La verdad es que sí, ¿eh?
Bueno, nosotros partimos de Ljubljana porque, como decíamos, hicimos noche aquí, era nuestro punto de partida. Comenzamos parando en Prebor, para llegar a Traviesas como una tranquila zona residencial de gente con bastante dinero, por lo que pude entrever.
Sí, ¿no?
Y llegamos a un lago donde encontraremos el triangular Hotel Alma, que también es una foto bastante habitual y que seguro que le suena a la gente cuando lo vea, con vistas al tranquilo lago de Krnava. A continuación, nos dimos un paseo y tal, no tiene mucho más, pero cogimos el coche y continuamos hacia arriba. Y lo más recomendable es parar en el lago Plansarsko.
Donde bien. O sea, está repleto de lagos, ¿no? Uno detrás de otro.
Sí, sí, de valles, o sea, de lagos, de gargantas, en fin.
¿Y en el Plansarsko este que hay?
Bueno, nosotros estuvimos, cuando llegamos era fin de semana y había como una especie de feria, mercado, y había comidas, había puestos y un ambientazo increíble.
Qué bueno.
Había una bolsa de aparcamiento bastante grande, con un montón de gente ahí ayudándote a aparcar, pero no costaba ni un duro, lo que nos sorprendió bastante por lo bien montado que estaba todo. Y el lago es precioso, con vistas, con un montón de árboles, con vistas a la montaña y digno de visitar. Puedes comer aquí, si tienes suerte de que está este mercado, pero nosotros optamos por seguir, porque teníamos mucho que ver todavía.
Claro.
Así que continuamos, dimos un paseo alrededor de ese lago, que es bastante, vamos, que se puede hacer andando bastante bien, y continuamos nuestra ruta hasta llegar a la meta del día, que era en este caso el Valle de Logarska Dolina. Una de las paisajes más impresionantes de la zona. Es un valle, hay una carretera que lo atraviesa, que al fondo se ven las montañas, y allá hay mucha gente pues haciendo senderismo, hay un montón de cascadas y tal. Depende de qué época del año vayas, nosotros en verano no lo vimos con tanto agua, pero fue muy chulo y súper bonito. Esta es una de las rutas más recomendables.
Se te nota cuando...
Me estoy emocionando. Y bueno, a la vuelta, si rodeas toda esta conjunto de montañas, pues, atraviesas Austria. Austria tiene ahí se mete en estos Alpes,
o sea,
en esta zona de montañas.
Una pequeña zona que atraviesa.
Correcto,
otro país.
Entonces bueno. En ese momento continuamos, atravesamos Austria y volvimos a Eslovenia. Y dio la casualidad que era la hora de comer y paramos en un pueblecito que se llama Luce o Luce o algo así,
sí,
que tenían también una especie de feria y tuvimos una suerte brutal porque comimos allí también, repleto de gente del pueblo, con familias allí que enteras que venían a visitar a sus familiares, en fin, un ambiente bastante chulo. Y aquí terminó más o menos nuestra ruta por esa zona más oriental de los Alpes Julianos y tiramos para Maribor, pero eso es otro capítulo, es otra ruta, correcto. Por último, hacer un poco de guiño a los pueblos con mayor encanto que conocimos y de los que ya he hablado un poco, como Escofia Loca, que es este pueblo medieval que te comentaba, salpicado de casas antiguas así con una fachada bastante pintoresca y que merece la pena para pasar la tarde, o un atardecer aquí tomando el aperitivo antes de volver a casa, en fin, es bastante recomendable. También hemos hablado de Koper
sí,
junto a Piram. Y por último, no podría terminar sin hacer referencia a Tui. Es un pueblo muy cerca de Maribor. De hecho, Maribor es la segunda ciudad más importante de Eslovenia, uh-huh, detrás de Ljubljana. Sin embargo, quizá Maribor no sea tan turística.
Que no hace falta pasar por allí, ¿no?
Más allá de los molinos, del rollo tejados rojos, que es tan característico de Maribor, si nos viene a la mente la imagen de Maribor, pues sería esa, los tejados rojos, los molinos allá, al lado del río y tal. Pero quizá, salvo un par de paradas para probar vinos en Maribor, que es una zona vitivinícola bastante importante, yo pararía en Tui, que es la ciudad con mayor historia de toda Eslovenia, y además también tiene mucha tradición vitivinícola, con lo cual ya tenemos la visita completa.
Pues la verdad es que sí.
Aquí la recomendación es subir al castillo de Tui, donde podemos ver las vistas de todo el pueblo, con las casas rojas, al fondo verde, el río, bueno, el lago de Tui también, que es muy, muy bonito. Y un atardecer desde aquí, pues, más que recomendable.
Qué guay.
Y luego, pues, pasear por el pueblo, que también es pequeñito, con callejuelas y tal. La plaza del ayuntamiento es preciosa, la fachada del ayuntamiento me gustó bastante. Nosotros cuando estuvimos había una especie de festival.
Pero vamos, ¿qué pasaba? Ibais de mercadillo en festival, totalmente, de festival en mercado, ¿no?
Y aquí merece la pena, aunque hay que mirar bien el horario porque suelen cerrar pronto, destaca la bodega Puyus, es uno de los vinos más importantes de Eslovenia. Y las catas, pruebas unos 4 vinos por 15 euros.
Bueno, no está mal.
No está mal para adentrarte, ¿no?, en el mundo de los vinos eslovenos de los que luego nos hablas.
Bueno, y para terminar, ¿algunas experiencias concretas, algo más que quieras destacar?
Siempre que vamos a algún destino o recomendamos algún destino, me gusta hablar de experiencias únicas o cosas así raras o diferentes que podemos hacer. Una de ellas es, si vas en coche a los Alpes de Eslovenia, atravesar el monte Triglav en motorrail. El motorrail es como una especie de trenecito cargando coches. Tú montas tu coche en el trenecito este y te atraviesa un buen trecho de montañas que hacerlas en coche es bastante complicado y a través del tren es mucho más fácil.
Qué chulo.
Y además puedes aprovechar así para encajarte en la otra punta sin tener que comerte todas las cuestas, ¿no?, de la carretera.
Qué guay.
Otra cosa chula, bueno, aquí lo recomendable es que mires antes los horarios, porque nosotros no pudimos hacerlo por culpa del horario, que en internet venía una cosa y cuando fuimos allí era otra. Pero eso, mira antes el horario y así no te lo pierdes, porque una vez que pasa el último te quedas sin nada. Por otro lado, visitar la vid más vieja del mundo en Maribor. No, como decía, no es que sea una maravilla turística Maribor, pero tiene en el centro de Maribor una vid con más de 450 años de antigüedad. De hecho, tienen un funcionario solo para cuidar de esta vid.
Y que no le pase nada, que la gente no...
Sí, sí, sí.
Madre mía, pues...
Así que si vas a Maribor, no dejes de visitarla. Y, por último, algo de lo que ya hemos hablado, pero cabe recordar la fuente de cerveza de Zalek. Aunque si buscas en internet la información es un poco confusa, porque parece que es una fuente pública de la que todo el mundo puede tirar.
Y no, ¿no?
No. Tienes que pagar 8 euros por una jarrita, y puedes probar cerveza de hasta 6 fuentes.
Ajá.
La experiencia es muy chula, pero no es una fuente pública abierta a todo el mundo, sino que tienes que pasar por caja.
Vale.
Y hasta aquí mis recomendaciones, que son pocas para todo lo que hay que ver en Eslovenia.
Bueno, pues yo creo que no ha estado nada mal, ¿sabes? Es decir, has hecho un montón de recomendaciones, un montón de sitios, rutas...
Yo creo que se me olvida algo.
Seguro, pero bueno, haremos un especial Eslovenia 2.
Cuando volvamos.
Volvamos tú y yo de allí, ¿qué te parece?
Pero antes, ¿pasamos a la gastronomía?
Venga, por supuesto.
Around can see. Ya sabéis que cuando nos vamos de viaje nos encanta disfrutar de la gastronomía local. Así que vamos a aprender unas pinceladas sobre Eslovenia para terminar por todo lo alto.
Pues vamos a acabar con el estómago lleno, ¿no?
Muy bien.
Venga. Yo personalmente, aunque no he estado en Eslovenia todavía, sí que es verdad que me he documentado un poquito sobre el país, ¿no? Porque tiene bastante tradición gastronómica y sobre todo vitivinícola.
¿Por qué se caracteriza esta gastronomía eslovena?
Pues mira, una de las principales características es que es muy autóctona y muy tradicional. No ha recibido grandes influencias de otros países, pero sí que, por ejemplo, si uno lo ha hecho, ha sido el Imperio Austrohúngaro, en el que Eslovenia, pues bueno, era parte de él. Uh-huh. Y ahí sí que es verdad que se empapó un poco más de influencias de fuera. Pero bueno, digamos que afortunadamente para ellos, porque es algo que se tiende hoy en día, no han perdido, ¿no?, esas raíces de recetarios clásicos y tradicionales que en algunos sitios, en algunos otros sitios del mundo, pues bueno, pues se están quizá perdiendo un poco.
¿Qué base tienen estos platos tradicionales? ¿De qué ingredientes hablamos?
Pues mira, principalmente hablamos de patatas, de col, de queso, que suele ser de oveja, y luego pues carnes de cerdo, de corderos y aves. Con todo esto, lo más tradicional suele ser encontrarse sopas en Eslovenia, pues porque es un país que tiende a ser bastante, bastante frío, y las sopas pues entran bastante bien cuando hace frío.
Correcto.
Si hablamos de algunos de los platos más típicos de Eslovenia, podríamos hacerlo pues dividiendo el país por zonas, ¿no? Si hablamos de la zona norte, encontramos la famosa salchicha de carniola. Está preparada con carne de cerdo ahumada, con ajo, pimienta y sal, y sigue una receta original del siglo XIX.
Madre mía.
Sí, esta receta además supuso una disputa legal con Alemania, Croacia y Austria, porque se peleaban todos los países entre ellos para determinar la originalidad de esta receta. Finalmente ganó Eslovenia. ¿Ah? Y consiguió incluso su propia denominación de origen de la salchicha.
Muy curioso.
Si nos vamos al oeste, allí lo que predomina sobre todo es la trucha del río Soka, uh-huh, o llamado Isonzo, porque bueno, es el nombre que tiene al estar con la frontera italiana, yeah, también recibe nombre italiano. Bueno, son unos 140 kilómetros de río. Este pescado es abundantísimo en la zona y pues lo que podemos decir es que es el que colma, ¿no?, prácticamente todo el recetario de este territorio. Aquí es donde encontramos el restaurante Isa Franco, de la que hablaremos un poquito más tarde, de la reconocida chef Ana Ross, que algunos la conocerán, por ejemplo, por Chef's Table de Netflix.
Como nosotros.
Por ejemplo.
¿Y en el sur?
Si nos vamos al sur, aquí nos vamos a encontrar que es muy popular el jamón curado Prust. Un jamón curado, ¿vale? Jamón curado, chacinas y charcutería. Esta es una zona que es de mucho viento, con lo cual, pues bueno, es bastante propicia para que sequemos carnes al viento. Y además es una zona muy rica en vinos, ¿no? De los que hablaremos ahora un poquito más tarde. Y por último, en el este, pues esta zona es más de cultivo, de cereales y legumbres. Y sin embargo, lo que predomina es en los restaurantes y en las confiterías es un pastel que lo llaman Premurska Givánica.
Oye, vas hablando muy bien el esloveno ya.
Hombre, yo, por favor, el esloveno de toda la vida.
¿Y qué lleva esta receta?
Y nada, esta tarta lo que tiene es semilla de amapola, nuez, manzana, pasas y queso cottage. Mm. Pues sí.
Bueno, háblanos un poco más de Isa Franco.
Isa Franco, a ver, Isa Franco está considerado el restaurante número 38 del mundo, según la lista de los 50 Best. Isa Franco es el restaurante de la popular chef Ana Ross, a la que, uh-huh, bueno, ya hemos comentado antes que se popularizó en algunas zonas, como por ejemplo España, pues gracias a Netflix, y que, entre otras cosas, ha sido considerada la mejor chef femenina del mundo en 2017. Uh-huh. Esta mujer, pues no, desgraciadamente, no tiene las dos o tres estrellas Michelin que podría merecerse, pues simplemente por el hecho de que la guía Michelin pues no se edita en Eslovenia.
Una pena.
Una pena, pero seguro que si en algún momento lo hacen, ella será pues la Ángel León de aquí o alguna cosa parecida, ¿no? Comentar sobre Ana Ross, que bueno, que ella es autodidacta, nunca ha pisado una escuela de hostelería y se considera pues quizá la gran embajadora de la gastronomía eslovena. Uh-huh. Para que te hagas una idea, si quieres que vayamos la próxima vez que pisemos Eslovenia,
ojalá,
el menú degustación va por estaciones, en fin, quiere decir que son productos de temporada,
claro,
y parte de los 150 euros, solo la comida. Si quieres hacerle un maridaje, son 250 euros por persona. Además, si te quieres quedar en el restaurante, que también es hotel, pues los precios de las habitaciones por noche pues rondan también esos precios, 100, uh-huh. 200 euros la noche.
A ver si nos toca algo, ¿eh?
Bueno, si vamos, será muy buena señal y desde luego será una experiencia de lujo absoluto.
Culminamos la parte gastronómica eslovena con los vinos, por supuesto. Explícanos por qué es tan importante que hablemos del vino esloveno.
Pues mira, Eslovenia es sinónimo de vinos. Aunque no sea una de las regiones vitivinícolas más famosas del mundo, sí que es verdad que, por ejemplo, está en una latitud muy interesante, a la altura de otras muy potentes, como por ejemplo en Francia. Entonces eso le da una climatología bastante chula. Allí en Eslovenia pues tienen 50 tipos diferentes de viñedos y tienen hasta 7 variedades autóctonas de uva. Para que te hagas una idea de la importancia del vino en Eslovenia, existe una empresa vinícola por cada 70 habitantes en este país. Y allí, quien no lo cultiva, pues se lo bebe. ¿Por qué? Porque el 94% de toda la producción del vino esloveno se consume allí mismo en Eslovenia.
De hecho, no me suena haber visto vino esloveno fuera de Eslovenia.
A mí tampoco, la verdad.
Pues mira, ¿Qué regiones tenemos por allí?
Eslovenia tiene tres grandes regiones vitivinícolas que voy a intentar pronunciar, que se llaman Primorska, Posavje y Podravje, uh-huh. ¿Vale? La J es con una I. Estas tres zonas se dividen en 14 subregiones más pequeñas. Y cada una de ellas, pues bueno, puede producir vino muy específico. Pero, para hacerlo mucho más sencillo, vamos a resumir cuál es el principal vino de cada una de las tres. Primorska es la región fronteriza con el norte de Italia y es la que tiene uno de los climas más cálidos. Lo normal es que aquí lo que consumamos sea un vino blanco, aunque también es muy famoso el vino tinto Terán, que está cultivado cerca de las costas de Istria y es una de las zonas más populares. Uh-huh. Aquí hay otras regiones, dentro de esta gran región hay otras subregiones que, por ejemplo, son muy famosas, la región vinícola de Karst y el valle de Vipava, que son dos de los grandes referentes de los vinos eslovenos.
Me quedé con muchas ganas de ir a ambos.
Pues nada, para la siguiente a mí me apetece visitarlo. La segunda zona, la de Posavje, bueno, pues principalmente es conocida por sus vinos tintos, aunque también elaboran uno que es mezcla de uvas tintas y blancas, conocido como Zipšek o algo así.
Sí, ¿vale? Me suena.
Bueno, ya lo escribiremos. Y luego, por último, la de Podravje, es la zona vitivinícola más grande de Eslovenia, y allí lo que elaboran son vinos blancos espumosos, que son muy populares y que, para quien no sepa lo que es un espumoso, pues bueno, digamos que podría ser como un champán o un cava.
Pero es la denominación.
Claro.
Me parece más que interesante esta propuesta vitivinícola que nos ofreces hoy. Espero que podamos probar más a fondo toda y explorar toda esta parte gastronómica la próxima vez que vayamos a Eslovenia.
Pues me apetece mucho, porque cuanto más he estado leyendo sobre la comida y los vinos de allí, más ganas me han entrado de visitar Eslovenia, más allá de las increíbles fotos de paisajes y ciudades que estuvisteis compartiendo a través de Instagram.
Noto mucha envidia.
Yo pasaba calor aquí en Sevilla, pero bueno, no pasa absolutamente nada.
Bueno, muchas gracias por tu investigación gastronómica.
Nada, no.
Hasta aquí el episodio número 10 del podcast Urban Explorers.
Confiamos en que te haya resultado interesante y ya sabes, cualquier idea, propuesta o sugerencia nos la puedes hacer si tienes una cafetería y vas a ir a Eslovenia pronto, pero y si no, también nos lo puedes hacer llegar a través del correo podcast@urbanexplorers.es.
O en redes sociales con @u-explorers. Y si no lo has hecho ya, suscríbete que es gratis.
Principales plataformas, Apple Podcast, iVoox y Spotify.
La que más te guste. Uy, se me olvidaba.
¿Qué ha pasado?
Pues tenemos un saludo especial de dos de los integrantes que vinieron a la expedición por Eslovenia este verano pasado.
¿Ah, sí? ¿Quién es?
¿Despedimos el podcast con ellos?
Venga.
Pues Manu y María nos han mandado estos audios.
Amigos de Urban Explorer, soy María Román, periodista, y al igual que a Chema y a Sara me encanta viajar. Este verano tuve la suerte de poder conocer junto con Sara y otros amigos Eslovenia. La parte del norte, los Alpes Julianos y el Parque Nacional del Triglav es alucinante. Como yo digo, fue un Stendhal total cada día, cada paisaje que descubríamos.
Hola, soy Manu. Te animo a descubrir Eslovenia, una joya relativamente desconocida en pleno corazón de Europa, con un importante papel en nuestra historia reciente. Un país digno de recorrer, con mucho por descubrir más allá de Ljubljana, su bonita capital, con multitud de inesperados pueblos, indescriptibles paisajes en las estribaciones de los Alpes y hasta unos kilómetros de deliciosa costa adriática.
Adiós.
Adiós.